Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos y acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue y que decide hoy escuchar un poquito la radio en la cama, en el coche, con los auriculares. Hay gente que está trabajando y también están trabajando ahora con poca luz y quizá predispuesto a pasar un poquito de miedo. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es periodista, vuelve a traernos todo un clásico del misterio, las ouijas malogradas, extrañas muertes, fenómenos paranormales, informes policiales, aquel poltergeist de Vallecas del que hablamos y que de hecho inspiró a la película Verónica. Verónica. Hay nuevos datos que os van a sorprender, estaros ponedores muy atentos. David, es que esa película daba bastante miedo.
Sí, y la verdad es que ya venía pues con una incipiente campaña publicitaria previa que lo daba aún más, porque cuando vamos a ver una peli de miedo, aquello famoso de basado en hechos reales,
sí,
como que nos pone más en alerta, ¿no? Bueno, pues la película Verónica estaba inspirada en algunos hechos muy concretos, muy específicos, de una serie de casuística de tipo presuntamente poltergeist en Madrid. Una de ellas, ya lo hablamos aquí en Poniendo las Calles hace aproximadamente un año, es el conocido como el caso Vallecas. Bueno, pues ya lo hablamos, ya
David,
lo comentamos.
Perdona un momento, yo tengo que sacar aquí la vena de padre orgulloso. Mi hija es la que dobla a una de las niñas que sale en la película.
¿Qué me dices?
Sí.
Ostras.
Hace el papel de actriz de doblaje.
Ah, qué bueno.
Sí.
Pues estaré muy atento.
Y se pasó miedo en la sala de doblaje, porque encima las salas de doblaje son oscuras, son enormes. Y me acuerdo que además el señor que ponía la voz de Verónica, es que hablaba así realmente. Yo tengo que forzar la garganta, pero es que la gente allí tenía voz de miedo.
Qué bueno, qué curioso. Pues siento ser un poco aguafiestas, Pulpo, pero hay que ser honestos, ¿no?
Claro,
en esto del periodismo.
Siempre.
Ya trajimos a uno de los protagonistas, pusimos algunos audios de él. No podíamos decir su nombre, ahora sí podemos. Y era Maximiliano Gutiérrez, uno de los hermanos de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es la chica que fallece en presuntas extrañas circunstancias un tiempo después, concretamente 15 meses después de hacer una ouija muy extraña con unos compañeros en el colegio. Y a raíz del fallecimiento de Estefanía empiezan a producirse toda suerte de fenómenos extraños en el lugar, que culminan incluso con varias intervenciones policiales, a raíz de las cuales se realiza un parte de incidencias. Antes comentábamos lo del informe, porque oficialmente así es, pero no es exactamente así, ¿no? Y bueno, pues aquí trajemos a Maxi comentando algunos fenómenos que él no podía explicar del todo, de forma satisfactoria, aunque era muy escéptico con algunas de las cosas que habían pasado en su casa, por no decir con la inmensa mayoría. Nos contaba cosas curiosas. ¿Qué pasa? Pues pasa que hace ya bastante tiempo, hace aproximadamente unos 5 meses, yo coincido con él y me cuenta, dice: mira, David, esto tiene una historia mucho más complicada, mucho más amplia, pero tengo que confesarte que todos esos fenómenos que te comentaba, para mí tienen una explicación clara, y hay una serie de datos que yo no te conté, y la razón es que cuando me dio esa entrevista hace 6 años, su padre estaba muy enfermo de cáncer, y hace 1 año y medio fallecía. Dice: y ahora que mi padre ha fallecido, ya sé que no se va a disgustar por ciertas cosas que pasaron y que creía no podía contar, ahora se pueden contar. Bueno. En ese momento no quiso contarme la historia, pasó un tiempo y finalmente, debido a un revulsivo concreto de la emisión de un programa de televisión y de la imagen que se da de su hermana por parte de una familiar, ellos deciden hablar. Dice, no, y digo deciden porque no solamente él, sino su hermano también lo hace, ¿no? Finalmente, bueno, pues me da una entrevista bastante reveladora en la que se cuentan cosas que nos van a contar ellos mismos. Una de ellas sobre ese fallecimiento de Estefanía, que siempre se ha dicho que fue en extrañas circunstancias, que qué pudo pasar, que si la ouija pudo tener algo que ver, que
pues
si ella...
Posiblemente, claro.
Podría ser, o a lo mejor no. Vamos a escuchar, si te parece, a Maxi y a Ricardo hablar precisamente de este asunto.
En el momento que se está diciendo en varios medios de comunicación que mi hermana se levantó haciendo cosas raras antes de la epilepsia, nosotros no estábamos en la habitación. O sea, quiere decirse, no sabemos lo que pasó en ese momento. Se empezaron a chillar que fuéramos a la habitación porque mi hermana estaba mal. Y bueno, nosotros fuimos, pero nosotros en ningún momento vimos a mi hermana levitar, o sea, nada, o sea,
no,
nada.
Fue un ataque, o sea, lo que le dio en ese momento fue un ataque eso de ausencia, es, o sea, como que, los que había tenido anteriormente. A ver,
hay antecedentes familiares, o sea, sí, que decís epilepsia, o sea, pero hay antecedentes familiares.
Sí, efectivamente, mi madre es epiléptica, está tratada por tal, y lo estaba por aquella época, o sea que...
O sea, quiere decirse que mi hermana, ¿por qué no podía tener una crisis epiléptica? ¿Por qué no? Uh-huh. Efectivamente, fue una crisis epiléptica, ausencia.
No solo eso, sino que ya estaba tratada médicamente.
Estaba tratada.
No había un diagnóstico, se estaba esperando dicho diagnóstico, pero antes de que llegue ese diagnóstico médico, ella fallece, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los fenómenos. Resulta que al fallecer ella, bueno, pues empiezan a ir ahí una serie de personajes, de autodenominados parapsicólogos y demás. ¿Recuerdas al personaje este de Tristan Breaker?
Sí, que por supuesto.
Vestido de cazafantasmas, claro, uno claro. De los frikis noventeros.
Un poco
¿no?
siniestro.
Pues fue el primer autodenominado investigador que pisa la Casa de Vallecas. Os podéis imaginar lo que pasa después, ¿no? Cuando se están produciendo esos fenómenos. Y a este respecto, bueno, pues tanto Maxi como Ricardo nos cuentan lo siguiente.
O sea, quiero decir, a nosotros nos decían parapsicólogos, en este caso Christian Baker, cuando venga a la televisión tenéis que decir esto, esto, esto y esto. O sea, adoctrinados. Vale, claro.
¿Por quién?
Por parapsicólogos, en este caso
Christian Baker nos decía que aumentáramos también el tema del caso. O sea, a él le vino bien. Porque en ese momento le dieron publicidad, le dieron mucha más fama. Uh-huh. En Alfonso Arús, en un montón de programas, le dieron mucha más fama, pero porque nos hicieron, o sea, él también nos hizo de que aumentáramos un poco más el tema, ¿vale?
Bueno, a ver qué pasa.
Bueno, pues la cosa va más allá. ¿Recuerdas este parte policial que comentábamos? Los policías ven principalmente dos sucesos, por supuesto que los otros sucesos que aparecen descritos se habían producido justo previamente. Uno de ellos es la apertura de un armario, que ellos pueden explicar o quieren poder dar una explicación, tanto Maxi como Ricardo. Y otro de ellos es una especie de sonido que proviene de la terraza, un sonido pues importante, y que ellos no saben de qué puede ser, porque salen a la terraza, no ven nada extraño y demás, ¿no? Bueno, pues cuando yo pregunto por este suceso, tanto a Maxi como a Ricardo, y muy especialmente a este segundo, pues esto es lo que nos cuentan. Pulpo. A ver.
Pues mira, eso pasó una cosa muy sencilla. O sea, esto tiene que salir a luz, porque tiene que salir a luz, ¿vale? Fuimos, pues tú sabes que los niños de anteriormente éramos muy rebeldes. Habíamos niños rebeldes, ¿no? Fuimos nosotros quien tiramos una piedra.
¿Fuisteis vosotros?
Sí, fui yo personalmente.
¿Fuiste tú?
Sí. Tiré yo una piedra a la terraza para...
Desde el balcón.
Desde el balcón, contigo. O sea, y ellos no se dieron cuenta, y es verdad, hay que
no fue una gamberra.
Claro, no.
O sea, fue porque alguien también se lo dice.
Claro, efectivamente.
A ver, cuéntanos esta historia.
A ver, yo te voy a decir. Mi madre en ese momento me dice que tiremos algo a la terraza cuando
ese
ellos
momento,
estaban dentro de la habitación. En la parte de la habitación, ¿vale? Entonces mi madre, si es verdad, es que nos comenta de que tiremos algo a la terraza para hacer más ruido, para llamar más la atención, ¿no? A eso de que yo estaba aterrorizado, es verdad que estábamos aterrorizados todos.
¿Esto con la policía allí?
Sí, dentro, la policía estaba dentro de la habitación.
Y os coja aparte, bueno, te coja aparte
sí,
tu madre.
Sí, claro, oye. Claro. Y nos dice de que tiráramos algo en la terraza para hacer más ruido, para que se lo creyeran más, ¿no? Y efectivamente se tiró una cosa del balcón que estaba pegada continua a la terraza y se tiró dentro de la terraza.
¿Qué era lo que tiraste?
Una piedrecilla que había en el salón.
Madre mía, ¿eh?
Una piedra que da en lo que ellos describen como una despensa de metal y hace un sonido...
Muy metálico, imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, que parece mucho a lo que describe precisamente a uno de los policías, ¿no? Que estaba allí. Bueno, pues esto es lo que ellos nos cuentan. Es su versión, la versión de ellos dos. Cada cual que saque sus conclusiones. Hay otras versiones que se pueden consultar, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de la madre, bueno, pero esto de vuestra madre, ¿cómo que vuestra madre os dice que tiréis una pera para llamar la atención? ¿Cuál es el papel de vuestra madre en todo esto? Le preguntamos y ellos responden.
Había veces que, muchas veces, pues, he inculcado también por Tristan Baker, esta persona, que se lo decía a ella... Pues mira, tenéis que decir esto, claro, y no lo digas.
Y ella nos decía, o sea, pues tenéis que decir esto, claro. Que me lo ha dicho fulanito, qué tal, ¿sabes? Claro. Al final, de algo que...
Que era una insignificancia, o sea, claro. Que no era nada, a una realidad que se ha montado, ya digo que se ha montado, ¿vale? en el cual la familia nos hemos ido salpicando poco a poco.
Claro.
Bueno, es muy interesante lo que está diciendo, ¿eh?
Hombre, yo creo que es trascendental, al menos tener en cuenta esas palabras para poder, contrastar con las otras versiones, ¿no? No solo esto, sino que ellos también cuentan que la madre, en repetidas ocasiones insinuaba que exagerasen este o aquel fenómeno, hasta el punto, ya lo hemos escuchado antes, de incluso pedir que tiren una piedra para llamar la atención de los policías, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro, cuando yo pregunto por esta situación y también por la situación de los medios de comunicación, porque yo les preguntaba y ellos reconocen que pasaron bullying y que lo pasaron muy mal a raíz de esta suerte de fenómenos, porque cuando se producían, sobre todo más y más pequeño, claro, él evidentemente con todo ese caldo de cultivo, esa sugestión previa, los fenómenos los presentía, estaban ahí. Otra cosa es que con el paso de los años pudo darle una serie de explicaciones, ¿no? A unos más y a otros menos en ese transcurso y darle la puntilla en los últimos años, ¿no? Cuando yo le pregunto por esta situación del hecho de que ellos aparecieron en varios programas de televisión cuando se hacían reportajes, nos hace una reflexión que yo creo que va a dar que pensar a todos los ponedores.
Dentro de la familia, del núcleo familiar, vivimos ciertas circunstancias que psicológicamente en otros momentos, o sea, en estos tiempos, te matan. Y que probablemente, esto lo he comentado con periodistas y tal, solo hay que ver, se vende la imagen de niños menores de edad en televisión, ahora eso ya no se da, a ver, ahora eso ya está muy protegido, probablemente si eso que pasó en los años 90 lo pasamos ahora, lo mismo los asuntos sociales hubieran intervenido,
seguro,
porque la situación que estábamos viviendo como niños y se estaba dando pública, no había nadie dándole una solución. En este caso, yo acuso a los servicios sociales de aquellos tiempos el por qué no intervinieron, ¿vale? Porque al final habían menores de por medio, estaban viviendo una situación muy complicada y se estaba dando al público la imagen de esos niños, la imagen, porque bueno, al final mi madre era mayor de edad, mi padre era, lógicamente, entonces ellos pueden hacer lo que quieran, pero exponer a la palestra a tus hijos...
Claro, tela eso, ¿eh?
Sí, y la cosa va más allá, vamos a ir acabando, Pulpo, precisamente con esto, porque sobre esa situación complicada y familiar yo les pregunto, y les pregunto si esa situación tiene alguna relación con los fenómenos que se producían o con, la explicación o la divulgación de los mismos. Y bueno, pues a este respecto de esta compleja situación familiar, pues le preguntaba tanto a Maxi como a Ricardo y esto es lo que nos respondían.
La situación es que se crea personal... machaca tanto psicológicamente que hace que, tú te encierres en ciertos mundos, empieces a creer, entre comillas, lo que te están inculcando. Es que al final todo casa.
En base a lo que estáis diciendo, ¿sufriste malos tratos en aquella época?
A ver.
Por parte sí. de una persona, sí.
Sí, sí. Por parte
no,
de una persona.
No por mi padre.
De la familia.
Al revés, mi padre nos defendía mucho sobre ese tema. Sí. Esto ya venía de arrastrar antes.
Claro. Lo que nos pasó a nivel personal venía de mucho antes. Y luego, pues claro, a ver.
¿Qué quiere decir que el miedo, claro, venga también de ello?
Claro.
Pues también proviene de ello. ¿Sabes? De que tú tienes que decir esto si no cobras, ¿no?
Tienes que decir esto si no cobras. Nos referimos a los fenómenos que se producían en la casa.
Claro,
también,
efectivamente.
También
claro,
muchas veces.
Claro.
Es curiosísimo todo esto, ¿eh?
Es duro, pero es lo que nos cuentan.
Sí.
Los dos hermanos, uno tenía 9 años, el otro 16.
Alucinante.
Y es la primera vez que se cuenta públicamente esta situación familiar que, bueno, algunos consideran que no tiene que ver con los fenómenos. Yo particularmente, y no sé los ponedores de tu bulbo, creo que sí.
Bueno, en cierta manera sí, desde luego.
Claro, entonces, bueno, pues esta es su versión. Esta historia yo la publiqué hace algunos días en el suplemento dominical Crónica del diario El Mundo.
Uh-huh.
Ha habido cierta polémica con este asunto. Bueno, cada uno, hay gente que no le ha gustado que esto salga a la luz, otros lo han agradecido, hay diferentes versiones, hay cierta polémica al respecto porque hay versiones contradictorias entre algunos de los hermanos. Bueno, aquí está esta entrevista en la que yo simple y llanamente, bueno, pues pongo la grabadora, ellos hablan y se cuentan en formato de entrevista, reportaje
claro.
en El Mundo. Y ahora, conociendo estos datos que antes no se conocían, esta nueva versión mucho más crítica con los fenómenos y sobre todo conociendo por primera vez públicamente toda esta situación situación familiar, claro, que rodea esta historia, pues ahora sí que sí creo que están todos los elementos de juicio sobre el tapete públicos para que sean en este caso los oyentes de Poniendo las Calles los que saquen sus propias conclusiones.
Pues David Cuevas, muchísimas gracias. Que sepas que hay un montón de gente que le gusta mucho lo que estás haciendo. De hecho, el otro día un ponedor nos decía que cuando íbamos a tratar de nuevo el tema de los ovnis. Te lo digo que ya, sé que lo hemos tocado dos o tres veces, pero que no descartes que en un par de semanas o en tres semanas volvamos a recuperar el tema de los ovnis, porque a los ponedores les pone mucho.
Pues te voy a decir más. Fíjate, vamos a traer un tema que no es exactamente de ovnis. Voy a subir la apuesta. Vamos a traer un asunto que pasó hace muy poquito, que pude hablar con su protagonista este verano en Galicia, el 11 de agosto, y que tiene que ver con un humanoide volador.
Humanoide volador.
Humanoide volador visto por 5 personas, un caso súper extraño, y que vamos a traer aquí a Poniendo las Calles, poniendo a escuchar directamente el testimonio.
David Cuevas, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Seguimos aquí, en COPE.